Bueno, 11 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra tercera hora de hoy lunes, 2 de marzo. Abrimos ventana internacional como cada lunes junto con los viernes. Nos vamos nuevamente a Grecia. Lo hacemos de la mano de Sece Natsap, activista No Borders, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué ha dicho Sece? Guardián. Bueno, pues si te parece empezamos pues hablando, acercándonos o pidiéndote, mejor dicho, que nos acerques a la situación de las personas refugiadas en las islas griegas, concretamente, bueno, ya que te encuentras allí, pues a la situación de estas personas en el campo de llamado campo de concentración de Moria. Bueno, pues ¿cuáles son las condiciones, cómo se encuentran estas personas?
Bueno, pues en el campo de Moria, que se creó en una antigua prisión militar con capacidad para unas 2.000 personas, a raíz de la amenaza del gobierno de Erdogan de abrir o dejar pasar este verano, después de haberle impuesto a Europa unas sanciones económicas por hacer unas prospecciones de gas en la zona del Mediterráneo, pues empezaron a llegar masivamente y ha pasado a tener en estos momentos más de 20.000 personas. Uh-huh. Se superó hace mucho la capacidad del campo y hace dos años que empezó a crearse lo que se ha llamado el Oli Group, porque era en una ladera, en un olivar, y después la Jungle. Uh-huh. Casi esas 20.000 personas, habrá unas 4.000, 5.000 que viven en el interior del campo, que ya están en Isobox, en casetas de obra modificadas y con certificación de viviendas, pero el resto está viviendo en carpas, en tiendas de campaña improvisadas, muchas de ellas sin aislamiento del terreno, en condiciones casi no electricidad, no agua caliente, con un frío en invierno, incluso ha nevado un día aquí, pero heladas, lluvias torrenciales. Hay muchísimas enfermedades de la piel, digestivas, unas condiciones inhumanas en lo que estamos llamando un auténtico campo de concentración en la Europa del siglo XXI. Hay mucha violencia dentro del campo, porque la vigilancia que tiene el Ministerio del Interior con la policía es una vigilancia de cara al exterior, a que toda la gente que aparecemos por Lesbos o que colaboramos por Lesbos no entremos y no saquemos noticias de lo que pasa allí, pero luego ellos no controlan lo que hay. Entonces, en un espacio cerrado degeneran las normas sociales y por las noches hay mucha violencia. Ha habido muchas violaciones a mujeres y también a jóvenes y a gente de colectivos como el LGTB, que no están atendidas por la policía, que no les importan. Y bueno, pues ha habido en este último dos meses ha habido más de 5 muertos en peleas, navajazos. Hay situaciones muy concretas que, si quieres, podemos ir a hablar de mujeres, de los menores. Pero realmente es una situación, igual que en el campo de Bafi, en la isla de Samos, o en el campo de Vial, en la isla de Quíos, que realmente son insoportables y no entendemos que Europa sea quien las esté alentando y las esté potenciando.
Pues si te parece, si entramos, en otras ocasiones también hemos hablado contigo y con mujeres de la Casa de Mujeres en Lesbos, pues bueno, que pues no sé qué especificidades tienen que o bueno, que mejor dicho, que bueno, pues qué agresiones tienen que enfrentar mujeres, también bueno, pues personas del colectivo LGTBIQ, como decías, también menores, no sé si...
Sí, la sociología de las barcas, que aquí llamamos dinghies, han cambiado, ¿no? Siempre hablábamos de refugiados en masculino, solo porque el mundo está hecho para los hombres y entonces habla en masculino. que primero llegaban ellos. Luego se dieron cuenta que en el sistema de asilo hay unas vulnerabilidades, que si llegaba una mujer luego era más fácil concederle el asilo y hacer la reunificación. Actualmente los dinguis estaban llegando casi en un 50-60% compuestos por mujeres y menores y el 40% hombres. En muchos casos vienen familias y en otros casos vienen mujeres o niños solos. Uh-huh. Toda la violencia que se genera en un campo como Moria, que la vigilancia no está hecha para controlar, como en una cárcel con horarios, con un control sobre las personas detenidas, bueno, pues las normas sociales degeneran y la violencia es bestial. En el caso de las mujeres, el proceso de asilo es todavía peor que el de los hombres. ¿Por qué? Primero, porque si han llegado como familias, la mujer queda supeditada al proceso de asilo del cabeza de familia. Y en caso de separación, por ejemplo, tiene que pelearse que se separen los procesos de asilo. Mm. El apoyo económico que concede Europa lo concede al cabeza de familia también. En el caso de mujeres solas, lo que nos hemos encontrado es que la violencia generada ha ido contra ellas. Ellas ya han soportado esta violencia heteropatriarcal en sus países, con violaciones. Lo han soportado durante el camino. En muchos casos se les ha usado como moneda de cambio para poder continuar el viaje o simplemente por violaciones, por satisfacción sexual de los traficantes. La han soportado también en Turquía, pero la están soportando también en el campo. Ellas no han terminado con el proceso de violencia porque en el campo de Moria se la han encontrado igual que en el camino y en sus países. Uh-huh. Han sido violadas, siguen siendo violadas, igual ahora en menor cantidad, y la policía no atiende estas violaciones, no les importa. El anterior director del campo de Moria, viendo la situación de las mujeres, lo que hizo fue crear una zona dentro del campo cerrada para ellas, para que no tuvieran acceso los varones. Esa zona la hizo en un espacio en el que no tenía servicios, no había baños. Con lo cual, o salían por la noche al baño y se enfrentaban de nuevo a la violencia, o lo que pasaron fue por no salir a usar pañales. Eso creó una cárcel dentro de la cárcel y generó a la vez como respuesta el que los hombres que no tenían acceso ya a esas mujeres en una etapa de violencia y a ejercer violencia sexual sobre ellas, la ejercieran sobre menores no acompañados o sobre jóvenes o adultos que no tenían una sociabilidad muy, 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 muy clara. Y eso ha generado constantes violencias y peleas y navajazos. Las mujeres además tienen otro, como en el resto del mundo, otro hándicap aquí. Y es que están las 24 horas pendientes del tema de los cuidados y de soportar o bien a la familia o bien a, en estos casos, cuidados de mayores. Y supone que todas las horas que tienen que hacer todas las personas para recibir alimentos, ellas sean quienes más las estén soportando y tengan que andar jugando de un lado a otro, empleando las 24 horas del día en los procesos, no de asilo, sino de supervivencia dentro del campo. Y además, toda la violencia que se está generando en el campo en peleas entre los hombres hace que las mujeres estén prácticamente encerradas en las tiendas de campaña o en las isobox en las que viven. Esto genera una violencia psíquica brutal, porque cuando tú estás en la calle enfrentando una violencia, la ves por dónde vienes y la ves por dónde se puede actuar y responder. Cuando tú estás encerrada en una casa, es como un trailer, no lo ves, solo lo intuyes, solo ves que si te pueden atacar, y psicológicamente es mucho más salvaje. El grupo LGTB tiene una situación parecida, con ataques hacia ellos de miembros de la comunidad de la que han salido huyendo, miembros de su país que se encuentran conviviendo con ellos en las mismas carpas, tiendas de campaña, porque es ahí donde les han metido, por nacionalidades. Uh-huh. Y se encuentran con que la misma gente de la que han huido, allá les siguen atacando. Y además el gobierno lo último que ha decidido es cerrar las vulnerabilidades. Ya desde hace 3 semanas nos estábamos dando cuenta de que esto estaba pasando, pero ya es oficial, no concede la salida de la isla a las personas vulnerables, con lo cual los colectivos vulnerables como son las mujeres solas o las familias, las mujeres con niños o el grupo LGTB, o si hay alguna persona albina que es perseguida por superchería en África y se encuentra en el campo de Moria, o enfermos graves que tenían una vulnerabilidad, se podían saltar la restricción de movimientos en la isla y iban al continente y ya la han denegado. Se encuentran aquí encerrados junto a las personas que les agredían en sus países. Y esto está generando unas violencias brutales.
Bueno, pues dura situación, y es que no sé si en relación a todas estas violencias que mencionabas, SC, si, bueno, pues está viendo, se están generando redes de resistencia, de respuesta, de autodefensa.
Es muy difícil porque todo nuestro trabajo está fuera de Moria. Nosotras, hace ya en el 2016, las ONGs que estaban dentro decidieron prácticamente todas salirse para no lavarle la cara al gobierno, trabajando desde dentro, y todo el apoyo lo hacemos desde fuera. Y más y menos tenemos una pequeña red y hay unas conexiones. Pero lo importante es que esta gente tiene sus capacidades intactas. Son ellas las que tienen que crear todas sus redes y nosotros les apoyamos en la creación, en el soporte y en lo que haga falta. Pero no tiramos, nosotros no somos, intentamos trabajar quitándonos los privilegios. Esto ha hecho que en el último mes, a raíz de tanta violencia, por ejemplo, empezaron organizándose las mujeres, algo que el Estado griego no ha entendido. Las mujeres tenemos capacidad de organizarnos. Y hubo una primera manifestación convocada y organizada por ellas. La policía le pidió de sorpresa. De sorpresa total. Y a raíz de esa manifestación hubo 3 o 4 manifestaciones continuadas reprimidas por la policía. Estas redes se están creando, la policía las está reprimiendo. ¿Qué está haciendo también? No solo tirar gases lacrimógenos contra mujeres, contra niños, contra adultos o no adultos, personas mayores, y además tomar la identificación, sino actuar de una forma, no sé si infantil, pero desde luego efectiva, de cara a que en el exterior no nos hiera la conciencia. Cuando hay una manifestación de este tipo que reprimen, en las últimas semanas lo que han hecho ha sido detener a la gente europea que anda ahí. Y vas a identificar a comisaría, es una retención, igual no es una detención, y sacarla de medio durante varias horas. Esto hace que no se vea represión sobre europeos, que es lo que levanta a la gente. Se ve gases contra afganos, congoleños, ¿no? Mujeres de distintos países, niños de distintos países. Es jodido ver esto en televisión, pero no es lo mismo que cuando te enseñan, y además en la prensa y nuestra sociedad hace foco con que ha sido atacado una persona europea en Moria, o 3, 4. Sin embargo, son 20.000 las que constantemente están siendo atacadas en Moria, pero son afganas, son congoleñas, son de Bangladesh, son de distintos países. Las redes están creando. Un poquito más adelante entraremos con esto porque los fascistas han hecho que esto se agudice y ahora estamos potenciando mucho más todo esto. Pero es difícil trabajar cuando nuestra labor es colaborar con las necesidades de las personas migrantes que se encuentran en Moria y estas personas se ven amenazadas desde estratos superiores, incluso con compañeros suyos que se les está vendiendo los privilegios de controlar a la gente. Están amenazados con que si levantan la cabeza el proceso de asilo se les va a cortar y van a ser deportados. Que se organizan ellos, lo están haciendo, pero es mucho más costoso que nosotras podamos hacer algo.
Bueno, y respecto a las diferentes políticas de la Unión Europea y actuaciones, ¿no?, por parte de Turquía, por parte de Grecia, no sé, por dónde empezamos, si empezamos quizás por Grecia y esa la construcción de campos cerrados de la política que está llevando a cabo con las personas refugiadas, ese endurecimiento, quizás empezamos por ahí y después pasamos ya a Turquía y a la Unión Europea.
Sí, en realidad esto viene del acuerdo con Turquía del 2016, pero es cierto que es una actuación personal, digamos, del gobierno griego, y el otro día se lo recordó no sé exactamente quién era, de la Comisión Europea, diciendo que la restricción de movimiento y las políticas de asilo que estaba llevando el gobierno griego no pertenecían a ninguna normativa europea, sino a la norma Dublín, ni a la norma Dublín, sino que era una restricción impuesta por ella. Es cierto que esta restricción de movimientos, que implica que todas las personas que llegan a las islas griegas pasan el proceso de asilo, todo lo que dure, en algunos casos son varios años, en la isla griega por la que han entrado sin poder ir al continente ni salir a Europa, vino un poco propiciada por las quitas económicas de la crisis en la que se vio envuelta Grecia y fundamentadas por las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero es cierto, es una decisión puesta por Grecia. Esto ha llevado precisamente a la situación actual, de sobrepasados todos los campos, de mucha violencia. Pero ha habido un cambio sustancial del anterior gobierno de Syriza a las pasadas elecciones en verano, en el que ganó un partido llamado Nueva Democracia, que es de derechas. Basó parte de su campaña electoral en la política contra los migrantes irregulares. Ante esto hay que decir que en un caso de violencia o de guerra, una persona que huye no puede salir por los aeropuertos ni por las fronteras. Mm. Es por eso que huye vía marítima, y es lo que Europa dice, esto es un inmigrante ilegal y a estos les aplicamos todo el peso de la ley. Grecia lo ha hecho así, este gobierno ganó y lo está aplicando. Comentábamos, no sé si en Alavedi o en otros medios, que nada más llegar al gobierno de Nueva Democracia lo que hizo fue varias medidas restrictivas con las que cortaron la posibilidad de mucha salida autónoma para estas personas. No proveerles del número que sería de la seguridad social para nosotros, el ANCA. Esto hace que no puedan tener asistencia sanitaria, esa urgencia, ni psicológica, ni siquiera las vacunas. Y sin las vacunas, las niñas, los niños no pueden escolarizarse, y además las personas no pueden trabajar y no pueden tener una cuenta corriente que ahora se está exigiendo para alquilar pisos. Esto hace que toda la autonomía que puedan lograr estas personas se den abajo. Últimamente ha presionado un poquito más. Y ahora, por ejemplo, acaba de derogar el convenio de Ginebra. Grecia acaba de decir que no se va a asilar durante un mes, que las leyes de asilo no van a funcionar en Grecia. Esto hace que todas las personas que van a llegar ahora, las que han llegado ya esta noche, sean directamente consideradas como personas no aptas para el sistema de asilo, detenidas como inmigrantes ilegales y potencialmente ser deportadas a sus países de origen si hay convenio. Nos encontramos con una vulnerabilidad amparada por la legislación, porque tú puedes derogar las leyes, y es en lo que se ampara el gobierno griego. Pero todo lo está haciendo en contra de los refugiados. ¿Avanzamos con la reacción de Turquía o entramos en otros más?
Sí, sí, además, como decías, bueno, pues es que está todo relacionado, ¿no? Es difícil también ir como en cajones estancos cuando una decisión afecta a la otra y cuando todas afectan a estas personas, ¿no?
Claro. Claro, nos hemos encontrado en las últimas semanas, después de estas manifestaciones que decíamos, organizadas por las propias personas migrantes, con que otra línea política del gobierno actual de Nueva Democracia era acabar con los campos como Moria, los hotspots, que son los centros de identificación y registro, que estaban sobrepasados, y construir campos cerrados, tipos CIES, limitar el proceso de asilo a 6 semanas, quitar las apelaciones, algo que yo creo que aquí toda la gente entendemos que es ilegal, pero los abogados tienen que trabajar sobre ello, y en 6 semanas ventilarse el proceso de asilo y entonces ya tener asilo o deportación directamente. En las islas, esta construcción de campos cerrados ha sentado mal a todos los autóctonos, también a nosotras y también a las personas migrantes, a cada cual por distintos motivos. Lesbos la que ha capitalizado la derecha, se ha enfrentado con la policía, no querían la construcción de este campo, quieren que los refugiados se vayan, no por motivos humanitarios, sino porque ya llevan 5 años aquí y está cambiando la sociología cada vez más hacia la derecha y no quieren migrantes. Pero ha sido un enfrentamiento súper duro, hasta el punto que el gobierno la semana pasada mandó a las islas de Kios y de Lesbos más de 800 policías, bulldozer, camiones con cañones de agua para dispersar las concentraciones que se estaban realizando en las zonas de construcción de los campos cerrados. En el caso de Lesbos, es en un descampado lindando a un bosque. Han sido 2 días de enfrentamiento desde el momento en el que la gente se enteró que llegaba el barco al puerto. Se bloqueó con camiones del servicio de basuras municipal. Ahí estuvimos apoyando todos. Es la primera vez, yo creo, desde hace muchos años, o desde hace miles, no lo sé, en que en la misma concentración, enfrentándonos a la policía, estábamos desde los grupos antifascistas, activistas europeos, con los grupos de la derecha y la ultraderecha en Grecia, pasando por toda la panoplia política y gente apolítica que estaba también por la no construcción de este campo. Nos disolvieron, pero luego continuaron 2 días de enfrentamientos duros en el campo. La policía, pues igual, la represión la puede llevar más en la ciudad, en el campo saltando muros, y como actuaba, el gobierno se vio obligado a negociar. Y ha retirado a la policía y se ha puesto a negociar. Esto ha hecho que la derecha se haya envalentonado, porque ha sido quien ha capitalizado esta lucha y haya visto una victoria. Y a raíz de ahí ha vuelto la cara hacia las ONGs y activistas y las propias personas migrantes, y ahora mismo estamos siendo objetivo de ellas.
Sí, es que relacionado con esto, y bueno, lo adelantabas antes también, ¿no? Pues sabíamos cómo había habido ataques, ¿no? A agresiones a a diferentes personas que se encuentran allí apoyando a las personas refugiadas en las islas. Concretamente, bueno, pues aquí sabíamos también de Saporeac, que bueno, como decías, quizás también no tiene más noticia, ya que bueno, llega desde aquí, ¿no? Pero bueno, pues háblanos de esas agresiones por parte de grupos fascistas.
Sí, la agresión a Saporeac ha sido una de más.
Sí,
y en este caso yo tengo que decir, no han ido a por Saporeac. Las furgonetas de Saporeac que las cogieron en un control, los fascistas han bloqueado, han puesto controles en las carreteras de acceso a Mitilini, permitidas por la policía, y estaban parando e identificando todos los vehículos. En uno de esos controles, volviendo del reparto, Saporeac se vio implicado y por eso el ataque no iban contra ellos.
Uh-huh.
De hecho, bueno, a mí me gustaría, y siempre nos gusta, intentar hablar de las personas migrantes, aunque en este momento somos el foco, pero se ha agredido a más organizaciones. De hecho, sabemos, porque tenemos contacto con los grupos antifascistas y conocemos los chats de los grupos fascistas, tienen fotos de nuestros vehículos, tienen fotos de bastantes activistas que estamos en la isla y las direcciones de las viviendas en las que estamos aquí. Esta noche hemos estado encerradas previendo ataques y han atacado. Uh-huh. O sea, van a por nosotros y avisaron que venían de caza. Y venían de caza por las ONGs, a por los activistas, sobre todo a por el grupo de rescate que estaba recibiendo las barcas, y a por las barcas y las personas migrantes para devolverlas al mar. Y si se ahogan en el mar, que se ahoguen. En este momento somos objetivo, pero porque estamos haciendo política. No entiendo la actuación de las ONGs aquí de otra forma. Hay aquí ONGs que están haciendo caridad y lo disfrazan de colaboración. Política. Y si no es política, lo tuyo es caridad. Nosotros estamos con las personas refugiadas. ¿Qué ha pasado estos días? Controles de los fascistas, con amenazas de ir de caza. Las barcas que han estado llegando, ha habido otra, pero esta noche ya no se ha hecho vigilancia. Las han recibido, en algunos casos con apoyo local y en algunos casos enfrentándose a los locales, agrediendo e insultando a las personas refugiadas que llegaban en barca huyendo de guerra y intentando devolverlas al mar. La policía estaba delante y no ha actuado. Ayer fue la última vez que se hizo vigilancia de momento y la barca que estaba ahí se intentó agredir también al grupo de rescate. Afortunadamente, locales del pueblo actuaron y se pelearon con los fascistas para que el grupo de rescate pudiera recibir a esta gente y llegar a Europa. La policía estaba presente y lo que hizo fue detener al grupo de rescate. La policía está permitiendo todas estas actuaciones de los fascistas porque está infectada de ellos. Siempre uh-huh. se ha dicho que Amanecer Dorado tenía muchos miembros en la policía y hemos visto actuaciones. Incluso en la retirada de las manifestaciones contra el campo, la construcción de un nuevo campo, por frustración y odio, destrozaron la policía destrozó vehículos que estaban aparcados en la carretera.
Uh-huh.
Ahora mismo se está celebrando una reunión con los grupos antifascistas para reforzar el grupo de seguridad que creamos hace 2 días y enfrentar toda esta violencia que los fascistas están acometiendo contra nosotros. Pero tengamos claro que lo que nosotros estamos haciendo es consecuencia de la política que estamos haciendo aquí y de nuestros privilegios. Porque mientras nosotros nos podemos organizar y esta noche nos hemos podido defender, aunque han destrozado varios vehículos en ataques a algunas de nuestras viviendas, un montón de personas migrantes que estaban en Mitilini, por la noche volviendo a Moria, sin autobuses, se encontraron con 4 controles, uno de ellos súper duro, y todas han sido apalizadas. A todas les han dado unas palizas que tenían que estar con fotos en la prensa. No ha habido fotos porque toda la prensa estaba amenazada y ya está también recluida. Pero mientras nosotros nos podemos organizar y estamos seguras en nuestras casas, las personas migrantes de Moria están soportando la violencia de los fascistas sin ningún control. Afortunadamente no en el campo, pero sí a todas las que se encuentran por la calle les están dando palizas. Y esta es la verdadera realidad. Porque yo mi privilegio lo tengo para eso, para defenderles a ellas en lo que pueda y atraer las consecuencias y aceptarlas.
Bueno, pues es que recasco por acercarnos también a estas cuestiones, SC, que como decías, pues no nos saltan a los medios. Pues supongo en algunos casos, porque como decías, la prensa también está amenazada, en otros quizás por intereses políticos, ¿no? De que no se sepa en torno a ello. Hablabas también de Amanecer Dorado, bueno, pues y con lo que mencionabas, pues también, bueno, pues tanto los que pertenecen a dicho partido, los que los siguen, así como su entorno, pues está, bueno, viviendo un momento fuerte, ¿no?
Sí, afortunadamente después de años de peleas y enfrentamientos contra Amanecer Dorado, tras los resultados de las últimas elecciones casi no tiene actividad, casi se ha disuelto, ha cerrado muchas sedes, pero la gente que la apoyaba sigue ahí, uh-huh. En otros grupúsculos, en Lesbos y fuera de Lesbos. De hecho, captamos una comunicación en la que un grupo que se hace llamar los macedonios venían a Lesbos y a Quíos de caza este fin de semana, que son los que están creando los verdaderos problemas o los problemas más violentos. Y están aquí, y están por toda Grecia, y ahora mismo están viviendo efectivamente una etapa un poco dorada, y porque el antifascismo aquí se organiza de otra forma, no hay un enfrentamiento físico hasta ahora, no había tanto problema, y ahora pues igual hay que actuar así. Pero lo que decía, la policía está infectada y las estructuras del Estado con la derecha gobernando no es una derecha moderada, aunque así lo parece. Han cerrado fronteras. Turquía ha abierto fronteras, pero Grecia las ha cerrado. En el norte les está reprimiendo a los que están intentando pasar con botes de humo, les da igual que haya niños o no. Aquí en Lesbos han conseguido los fascistas, la policía y el gobierno, que el grupo de rescate no actúe. De hecho, en previsión de que actuara, iba a decir actuáramos, pero yo ahora no estoy en el grupo de rescate, uh-huh. Y viendo la actual política de Turquía de dejar pasar por los ataques que han tenido en Idlib y el éxodo de gente que va llegando a Turquía, el mando militar de Lesbos ha decidido que durante este mes va a estar de maniobras reales, con fuego real, fuego y arma pesada por toda la costa de Lesbos, y ha avisado que todos los vehículos civiles y personal que se nos vea por allá tenemos riesgo. Uh-huh. O sea, es una amenaza brutal, ¿no? El decir que va a estar con fuego real en la zona en la que se estaban haciendo los rescates. Y que si por ahí ven un vehículo, cuidadito, que no vamos a avisar. Me parece que esto es algo que tenía que estar público. Y además los guardacostas griegos están. Hemos visto casos de no atender a las barcas, incluso barcas en las que tenían problemas de motor, les han abandonado en el mar, y en algunos casos ellos mismos, nos han contado los reportes que tenemos, los mismos guardacostas han destrozado el motor, han llevado la barca a aguas turcas y allá la han abandonado. Uh-huh. Esto es un crimen. Aunque no haya muerto la gente, esto va contra toda la ley internacional del rescate en el mar. Esto es la política que está llevando un gobierno que dice que es moderado, de derechas, nueva democracia. Uh-huh. Y vamos a reírnos un poco porque la democracia era otra cosa, y si esto es la nueva democracia han perdido todos los valores. Uh-huh. Pero esto es lo que tenemos en Lesbos. Ahora mismo tenemos casi un ambiente prebélico y la gente tiene mucho miedo. En algunos casos ONGs han decidido irse ya de la isla, acabar la colaboración. Otras ONGs, otros grupos están reuniéndose para decidir qué se hace. Estamos un montón de gente intentando que se coordine con las distintas ONGs para que no haya un efecto dominó y en 4 días se abandonen todas las ONGs, o las grandes o las pequeñas, y nos encontremos aquí con 4 activistas dando la cara. Sí. No porque pueda tener consecuencias, sino porque son 20.000 personas las que tenemos en Moria y están, bueno, casi niveles de supervivencia. Uh-huh.
Y ante todo ello, la responsabilidad de la Unión Europea.
La responsabilidad es total. Una cosa es que Grecia haya puesto una restricción de movimientos en las islas, y otra cosa es que esto viene de un cierre de fronteras. Viene de implementar soluciones militares, como es el control de frontes en las aguas, ante un problema civil, ante un problema social. Uh-huh. Parece increíble que la Comisión Europea y partidos políticos estén apoyando unas medidas como estas, cuando la única solución que hay en un tema de migración, de éxodo, es abrir las fronteras, que tengan un pasaje seguro, que haya una buena ley de asilo, que se respeten los derechos de estas personas, que se les vea como aliados y como gente que puede enriquecer nuestros países, no enriquecer económicamente solo cuando les interesa a los empresarios contratar mano de obra barata, sino porque tienen una cultura que nos puede enriquecer la nuestra, tienen una sociología distinta, pero que puede ser enriquecedora. Es una convivencia en la que siempre se ha mejorado. La sociedad actual se ha formado a base de migraciones. Todos los países estamos conformados así. No existe ese ideario nazi de la raza aria pura. Estados Unidos, Argentina, el Estado español, Francia, todos los países hemos llegado al punto actual de convivencia por distintas migraciones y por ir integrando la cultura, la religión, la forma de pensar, la cocina de todas las personas. A esta gente les están viendo Europa como enemigos, por terrorismo o por distintos motivos. Y eso es una falacia. Lo que no puedes hacer es enfrentar una crisis humanitaria con militares recibiéndoles en las aguas o intentando que no lleguen o intentando que no salgan de sus países como se hace con el dinero de cooperación internacional creando CIEs en los países de origen para que ni siquiera puedan salir o en los países de tránsito para que no puedan llegar o quitando los barcos para que no se les pueda rescatar y ahí se ahoguen los 30,000+ que tenemos ahogados en el Mediterráneo. La responsabilidad es europea, total, totalmente. Las guerras en Siria las hemos creado nosotras. Y eso lo ha creado Europa y lo han creado nuestras fábricas de armas en el País Vasco. Entonces, a esta gente hay que abrirles las fronteras, hay que darles la mano. Y hay que trabajar con ellas y hay que recibirles como lo que son. Personas que salen huyendo de crisis y que el 99% quiere volver a su país cuando esto se solucione.
Bueno, ha señalado, ¿no?, ya algunos factores, algunas bueno, las responsabilidades también las que nos implican a nosotras, ¿no?, con esa industria armamentística vasca. Como interpelación también a nosotras blancas europeas, ¿qué nos dirías, SC?
Mira, a mí me gusta trabajar fuera de estas estructuras. Yo hace mucho que he ido perdiendo la fe en las estructuras enormes, anquilosadas, Comisión Europea, ONU. Y al final es la gente la que se ayuda. La historia está escrita por los militares, por las victorias de los militares, pero mientras tanto la gente soportaba esas batallas y seguía cultivando y seguía haciendo cultura. Y esa es la gente que ha llegado hasta aquí. No solo los militares y sus victorias. Y aquí estamos en lo mismo. Las estructuras yo creo que tenemos que crearlas nosotras. Y las estructuras del gobierno, procesos de asilo y tal, nos deberían de acompañar. O sea, yo creo en que hagamos estructuras autoorganizadas, que trabajemos con la gente que llega o con la gente que está de paso y que les demos la cobertura. Eso supone niveles de enfrentamientos con con los países, con los estados, porque ellos quieren controlar todo y quieren que estemos calladitos y sin mover el culo. Pero en realidad eso no funciona así, nunca ha funcionado así. No se solucionan las cosas como se están planteando, ni desde Europa ni desde estructuras como la ONU. Lo siento mucho, pero yo creo en el pueblo. Y el pueblo es el que recibe a la gente y el pueblo es quien huye de los países. Entonces, a mí me gusta trabajar. Y muchas veces va a haber niveles de cooperación con la administración y en otras cosas tienen que ser niveles de enfrentamiento. Pero lo que yo no puedo decir es simplemente el gobierno vasco o el gobierno de Madrid o la Comisión Europea no está haciendo esto, le corresponde y se lo exijo. Acompañada a esa denuncia, yo tengo que estar en la calle y tengo que estar creando las estructuras que yo veo que faltan, o aunque haya otras, duplicándolas si veo que son que no cubren todas las necesidades, y trabajar con estas personas. Y ese es el verdadero valor de la sociedad. No el de política que se enmarca con mayúsculas, pero que están atendiendo a factores económicos, a empresas multinacionales y a no perder su sillón.
Bueno, pues SC, no sé si tenemos que ir terminando, pero no sé si hay, bueno, seguramente habrá un montón de cuestiones que se nos hayan quedado pendiente, pero bueno, todavía tenemos un poco de tiempo por si nos quieres acercar a alguna de esas reflexiones o reivindicaciones.
No, sobre todo que muchas veces recibimos peticiones de gente que quiere venir aquí. Aquí la situación ha cambiado mucho, ya digo que estamos en un ambiente casi prebélico, no tanto con el Estado, sino con los grupos fascistas que están de caza, pero ya todo está tan organizado que es difícil venir aquí para 15 días. se necesita gente que venga de continuidad, se necesita el apoyo desde allá, que se sigan mandando cosas, sobre todo dinero, aunque sabemos que es difícil porque se han hecho verdaderas tropelías con el dinero y no ha llegado a quien debería llegar, pero porque nosotras intentamos apoyar a la gente local. La gente local es la que está recibiendo el primer golpe. Europa les ha abandonado, por eso la xenofobia está creciendo tanto en Lesbos, está creciendo tanto en Grecia, porque se ven abandonados. Son los locales, son quienes han recibido a toda esta gente, quienes les han ayudado en el principio, ya están cansados y se encuentran desamparadas. Entonces, a nosotros nos gusta colaborar con ellos y verles que el apoyo no es solo para que las personas migrantes entren aquí, sino comprar en sus comercios, devolverles un poco lo que necesitan, ¿no? Uh-huh. El verse que Europa no les ha abandonado también a ellos, que son quienes reciben a esta gente. Entonces, muchas veces puedes venir aquí 15 días, en 15 días es limitado el trabajo que haces, uh-huh. Igual vale más que el dinero que te vas a gastar en el viaje de ida y vuelta y el alquiler de la casa y las comidas y las bebidas que te tomes aquí, las puedas meter en una organización, en una que tú confíes. Quizás no sea grande, quizás sea pequeñita, pero una que en la que tú confíes, que puede trabajar aquí comprando aquí el material que se necesita y las comidas y dando el verdadero soporte desde aquí. Es mucho más efectivo en muchos casos esta actuación que el venir 15 días. Y no niego a nadie el derecho a venir. Y de hecho yo he peleado con mucha gente, el que la gente que viene para 15 días tenga sitio. Pero seamos razonables, muchas veces necesitamos más el dinero. Uh-huh. Incluso el dinero para que la persona refugiada, la persona migrante, pueda pagarse el pasaje para ir al continente. Y es lo único que esta gente necesita, salir de la isla de Lesbos. Mientras están en Lesbos, nosotros intentamos cubrir sus necesidades, pero la verdad, la única realidad es que ellos quieren salir. Se necesita el dinero para darles a las personas migrantes esa salida y para potenciar de nuevo a las comunidades locales y que se sientan seguras ante una avalancha de migrantes como está planteando Turquía y que no los vean como contra más vienen, más abandonados, más violencia va a haber aquí y más xenofobia se está creando.
Bueno, con esa invitación a seguir con el apoyo material y económico, nos quedamos. SC, Activista No Borders, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos una vez más, por habernos dedicado este tiempo a acercarnos a la situación de las personas refugiadas en Grecia, en las islas griegas y en las fronteras europeas. Lo dicho, eskerrik asko, ánimo y hasta la siguiente.
Nada, muchas gracias a vosotras por sacarlo y te diré a toda la gente que está atenta tanto a la respuesta que hay aquí, a las movilizaciones como a las que se están convocando allá en el País Vasco, que sabemos que están convocándose. No nos olvidéis.
Bueno, pues eskerrik asko, un abrazo, SC, hasta la siguiente.
Venga, hasta luego. Agur.